Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Nos da mucho gusto saludarles a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Reciban el saludo de José Luis Sánchez Solá, de John Sutcliffe y quienes habla, Ciro Procuna. Chelis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, Ciro. John, buenas tardes, para servirles.
El gusto siempre es nuestro de saludarte. John estará con nosotros en un instante más. Muy bien, pues como ustedes saben, apenas terminó la primera jornada del Campeonato Mexicano de la Primera División y ya tendremos partidos este miércoles, porque América y Toluca adelantan sus compromisos de la jornada 2, dado que van a disputar el partido de campeón de campeones. América va a recibir mañana a Xolos y Toluca visitará a Santos Laguna, par de duelos adelantados. De estos dos contendientes, Chelis, ¿quién te parece que tuvo un mejor arranque?
Tuvo un único mejor arranque el Toluca. Los otros 16 compitieron, o 17, tú me dirás. Ninguno me gustó, en especial el América. El América no tiene un jugador que le dé una pausa, que le dé una pauta. Acabo de leer, no sé qué tanto sea mentira o verdad, que están en tratos con Alexis Vega. Exactamente ese es el que les hace falta.
Mira, nada más, casi nada lo que necesita el América, que está todavía en diseño, en conformación. Grupo Orlegui pone en venta al Atlas. Newell's Old Boys pide $3 millones por Keylor Navas. También será un tema de los que vas a ampliar. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro. Chelis, un gusto estar con ustedes. A ver, lo de Keylor, ¿cómo puede cambiar esto en media hora o en dos días? Es un hecho que están negociando de a cómo. Keylor no quiere seguir, Newell's ya se dio cuenta que no lo pueden retener y es cuestión de dinero, quién tiene más paciencia, quién tiene más urgencia. Pareciera que Pumas va a tener que acabar pagando, pero eso es lo que me dicen. En cualquier momento se puede destrabar y harían el anuncio. De la venta del Atlas ya podemos platicar, ¿no? Creo que lo dije en Enfocados, la importancia del mercado hispano en los Estados Unidos. Ya dio que Jorge Alberto Hank recibe alrededor de $120 millones por la venta del Querétaro. Pues en Jalisco, en Guadalajara, el Atlas podría tener 250, $300 millones de evaluación. Entonces es un buen tema, Ciro. Creo que gracias a el esfuerzo de los latinos, no solamente mexicanos en la Unión Americana, pues ya están viendo directamente. Se cayó el fondo Apolo en conjunto. Y primero lo hizo Tinajero, ahora Hank, y seguramente en su momento también Grupo Pachuca tendrá que definir si vende a Pachuca o León. Y quién iba a pensar, hace unos años Chelis no daban $30 millones por el Querétaro y ahora dieron 120.
Sí, y también no se te olvide el Puebla. El Puebla y el,
y o el Mazatlán.
Y el Mazatlán. Porque eso es una multipropiedad disfrazada, pero disfrazada de nada. Empiezas a hablar y dices, es John el que está hablando, el disfrazado.
Y fíjate, Chelis, ahora que pienso, si Querétaro valió 120, yo creo que Puebla puede valer 150 o más.
A mí se me hacen sobrevaluados los 320, los 120, los 120, los 150. No sé qué opinas, mi Ciro.
Pues yo, suena mucho dinero, evidentemente lo es. Sin embargo, créeme que estos grupos, si de algo saben, es de números, de finanzas, de tendencias, y si lo pagan es porque saben que lo pueden recuperar. Entonces, creo que si lo pagan es porque lo vale también para sus ojos, ¿no? Y para lo que pueden ellos llegar a tener. Luka Modric es nuevo jugador del Milan, ya fue presentado. Karl Rahlig se lleva el Home Run Derby, iremos hasta Atlanta. Noruega e Italia se enfrentarán mañana en la Eurocopa de Naciones Femenil y los ESPYs, la entrega de premios de ESPN a lo mejor del deporte se llevará a cabo mañana. Pausa, la primera. Continuamos, es ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos en ESPN Radio Fórmula. Vamos a presentarles puntos de vista el día de hoy, la víspera del duelo entre América y Tijuana, de Alan Cervantes, un futbolista que se ha ido consolidando, que pues yo creo va a tener muchos minutos en esta campaña con el América, porque Jonathan Dos Santos estaba con la posibilidad de, pues, de retirarse. Ya tiene 36 años, ya es un veterano, y como mediocampista recuperador, pues Cervantes lleva mano. Entonces, creo que este futbolista va a tener muchos minutos, no nada más lo que vimos en el primer partido. Vamos a escucharlo a Alan Cervantes.
Partidos complicados siempre hay. Digo, a este club siempre le juegan más que al tú por tú. Se juegan la vida, creo que siempre se quieren mostrar. Para mí no hay un jugador que no quiera estar en el club más grande de México. Y siempre los clubes nos juegan, los equipos nos juegan más que el tú por tú. Es una motivación extra para jugar con esta institución, este club. Entonces no hay partido fácil. No hay partido fácil. Nosotros no podemos subestimar ni confiarnos en que vamos a tener ganar el partido porque estamos en casa. Es importante, lo tenemos muy claro. Tenemos que iniciar con el pie derecho en casa. Tenemos toda la actitud, todas las ganas. El planteamiento está. Y obviamente un golpe anímico que no fue iniciar con el pie derecho el torneo, pues obviamente es una motivación extra para con nuestra gente, con nuestro equipo, con nuestro estadio, hacerlo de la mejor manera. No podemos estar pensando en si se va o si no se va, porque al final de cuentas es impredecible. Es algo que cada quien está viendo a manera personal. Nosotros tenemos que seguir actuando como si se fuera a quedar. Esperemos que sí, es un excelente jugador como él, como todos los que están en este plantel. Y vivimos el momento, vivimos el día a día y el día de mañana. Y se tiene que ir, se tiene que marchar. Le deseamos todo el éxito del mundo. Obviamente que sea lo mejor para él y adaptaremos en el proceso.
Un poco de contexto a ese último comentario que hizo. Si se tiene que marchar, se refiere a Brian Rodríguez ante la posibilidad de ir a jugar a Qatar. Saludamos con mucho gusto a León Lecanda para conocer más detalles de lo que hoy ocurrió en el campamento del América. León, bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, un fuerte abrazo, Ciro. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. La rueda de prensa hoy con Alan Cervantes, donde tocaba, paréntesis, antes de ir al tema Brian Rodríguez, ese asunto muy importante de no volverse el América un equipo predecible para los rivales. Solo 3 victorias en los últimos 14 partidos en todas las competiciones y lejos América de los objetivos que se había trazado el semestre anterior con el subcampeonato de liga, fuera en la CONCACAF Champions Cup ante Cruz Azul y también fuera del Mundial de Clubes con esa derrota en Los Ángeles. Hablando de Brian Rodríguez, pues hay esa molestia de la directiva, ¿no? De si el Rayito se quiere ir adelante, tiene las puertas abiertas en Coapa, por una cifra que ronde los 7-8 millones de dólares, pero no ha llegado esa oferta concreta del fútbol extranjero, ni del LAFC, ni del Al Rayyan, o al menos eso me dicen a mí en América, y eso es lo que los tiene un poco molestos, ¿no? Es un jugador que a través de algunas declaraciones públicas cuando terminó el semestre y fue a la selección uruguaya, y después a través de su representante, Edgardo La Salvia, pues ha hecho ruido en el verano, no es la primera vez, para una posible salida, y bueno, desde luego en América decimos, sí, pero ¿dónde está la oferta, no?
Es correcto, y pues imagínate, ya fue un receso en el que perdiste a Diego Valdés, que se terminó yendo al fútbol de Argentina, y ahora perder al que para mi gusto ha sido, junto con Zendejas, los dos mejores futbolistas de el América en los últimos meses, John.
León, ¿pero qué se aprendió de Roger Martínez que el América opere? Porque Roger no se quiso ir a Miami y luego acabó siendo un desastre, ¿no? Porque lo de Brian a mí me llama mucho la atención, que hace un año no lo querían, se quedó todo perfecto y ahora, ¿será que quiere más lana? ¿Quiere ganar más? Porque pues sí, ahora nos dicen Qatar y, ¿no?
Y también John,
el Inter era hace poco, ¿no?
Sí, el Inter Miami. Bueno, acuérdate que el chino La Salvia, el representante de Brian Rodríguez, pues es uno de los agentes más poderosos en Sudamérica, y ellos ganan dinero por cada transferencia, ¿no? Si por los representantes fuera, pues estarían moviendo a los jugadores cada 6 meses, cada año, ¿no? Eso es una. O sea, muchas veces tiene que ver con...
El Chango Moreno, por eso brincaba cada 6 meses.
Exactamente. Pero América, me preguntabas, ¿qué aprendió? Bueno, aprendió a no dar contratos de 5 años. O sea, eso en América, después de lo del fiasco Roger Martínez, no volvió a darle 5 años de contrato a ningún jugador. Brian Rodríguez, de hecho, entra en el cuarto y último año de su contrato vigente con América, pero bueno, cuando firmó tenía 22 años. Hoy tiene 25, está en una edad para ser vendido, es seleccionado charrúa, viene la Copa del Mundo el próximo año, podría estar en esa lista de 26 jugadores. pero la molestia esencial de lo que a mí me han compartido internamente es esa, o sea, decir, bueno, si te quieres ir, está perfecto, sí, o sea, todos tienen la puerta abierta, pero pues en tanto llegue realmente una oferta y no sea un tema de medios, ¿no? Estar diciendo, es que lo quiere tal, y en realidad en Coapa, pues no ha llegado el fax, ¿no? O el correo electrónico.
Pues sí. ¿Algo más que consideres relevante que haya ocurrido hoy en América, León?
Pues algunas bajas tendrá mañana André Jardine. No va a estar Eric Sánchez por suspensión. Fue expulsado en la fecha 1 con Juárez. Me dicen que es muy improbable que jueguen Henry Martín y Álvaro Fidalgo. Los quieren guardar. No es serio, pero bueno, probablemente para el domingo contra Toluca. Sobre todo en el caso del español naturalizado mexicano, Fidalgo. Henry probablemente tampoco el domingo juegue. Y por ahí, bueno, pues todavía a la espera de que llegue el registro de José La Pantera Zúñiga, e indudablemente también el tema de Víctor Dávila, que está haciendo algunos trabajos físicos por separado para ponerse a punto físicamente.
Wow, imagínate, Henry, Fidalgo, Sánchez, ya estás hablando de jugadores estructurales, como dice José Luis Sánchez Solá, y esa va a ser mi pregunta para Chelis, después de agradecerte, León, este reporte, un saludo.
Fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias a León Lecanda. Pues mientras el Toluca, como bien dices, Chelis, se vio realmente bien en la primera jornada, y coincido contigo, fue lo mejor de la fecha 1, pues América no nada más no ganó su primer partido, sino que tiene bajas muy importantes de medio campo hacia adelante.
Sí, de los delanteros que dijiste que estén listos, Aguirre, y hasta la mañana que consulté la página de la Federación, La foto del señor Pantera no está. O sea, tendrían Aguirre.
Don Pantera no.
No. Y luego en la media cancha, sin Sánchez y sin Fidalgo, Zendejas tendría que volverse el constructor junto con Gutiérrez y Cervantes. O sea, un equipo que sí te puede recuperar la pelota, sí puede ser dinámico, sí pueden tapar salida, sí pueden ejercer un dominio o tener más tiempo la pelota que Xolos. Pero después hay que meterla al área, y después de meterla al área, hay que meterla a la portería. Ahí es el gran faltante del América.
Yo, ese matón, Michelis, lo vengo diciendo hace tiempo. El América necesita a alguien que esté fino, que meta goles. Yo sigo pensando el viernes en Juárez, la liguilla pasada. Y ayer que te preguntaba, esta Pantera, ¿cómo me decías? Es para ciertos eventos y ciertas ocasiones.
No, hay que tenerlo. Si es un jugador que te puede ser útil, es útil su manera de jugar, pero no con eso ya cumpliste con tu requisito de tener al delantero al cual tú te refieres. O sea, para Tijuana sí puede ser el matón, para América no es el matón.
Pues le fue bien en Tijuana esta última campaña. Es un futbolista más dinámico, más veloz, que puede aportar desde esa perspectiva. Una cosa es jugar en Tijuana, donde puedes explotar mejor los espacios. Otra cosa es jugar en América, donde normalmente te toca llevar la iniciativa, y entonces esos espacios no son los mismos. Y además la exigencia, por supuesto, es más alta. En un América al que todo mundo, como decía Cervantes hace un momento, le juegan a tope, y es más complicado entonces sacar adelante esos resultados. Pero también tienes mejores compañeros. Yo creo que le va a ir bien a Zúñiga. A mí me gustó esa incorporación, pero no está redondeado el plantel, y menos si siguen registrando bajas, como todavía es posible que ocurra con Brian Rodríguez.
Todavía habría que hacer un recuento de este Pantera Zúñiga en una delantera con Irízar y con Bentancourt en Dorados, rompiendo récord de goles. Un gran equipo tenía Dorados en ese momento, y todavía era de ascenso. Y su primer equipo profesional fue el México, o ha hecho su carrera en México. Un triunfador, ese señor, un triunfador.
Estuvo en Potros, ¿no? De la Universidad Autónoma del Estado de México.
Correcto, también. Estuvo ahí en Querétaro.
Sí, como parte de esa carrera que bien dice José Luis Sánchez Solá, ha hecho en México.
¿Cómo pasó con Ciña, ¿no? Que
Ciña empezó en el Saltillo. Sí, llegó muy chavo.
El portero del Atlante, el amigo de Beto, también empezó.
Federico Vilar también. Vilar, ¿no? Exacto, sí, pero son casos que se dan.
Entonces, a un Ciña del América ahorita, a un Ciña que haya llegado al Correcaminos y que de repente lo veas en el América y dices, ¡ay, carambolas! ¡Qué buen ojo tiene Baños! Pero si más de sí, que Baños, hay demasiado vapor en ese baño.
¿Por qué? O sea, ¿porque no ves claro o por qué?
Porque no ves claro. No ves claro y no sabes dónde está el jabón, hijo.
No, pues cuidado, porque siempre es importante pues la claridad, ¿no? Ante todo. Pero yo creo que ha gestionado bastante bien el América.
Muy bien,
Por, hombre, ahí están los resultados.
Muy bien. Y
un subcampeonato, sí.
Muy como bien, tú me
decías hace un rato, ¿no?
Pero ese es el techo del América. Hacerlo bien, no tres temporadas, ni cuatro, ni cinco. Siempre. Y esta vez... Claro. Se ve que no está claro, no está claro, no hay presupuesto, están castigados. Vete a saber qué sucede allá adentro.
Pues el tema es que si se va Brian Rodríguez, yo creo que sí lo pueden llegar a resentir. Este me parece de los insustituibles.
¿Tú crees?
Pues no.
Se lesiona, no tiene focus. Si estuviera Beto Murrieta, diría focus. No. Siempre estaba bailando entre que me traen y me llevan. Y solamente corrijo, el representante gana en la transferencia y al mes un porcentaje del sueldo también gana.
Mira, para insustituibles creo que Zendejas es el primero.
Ah,
ese sí me parece muy importante.
Correcto.
¿No? Por supuesto. Sí. Reyes. Bueno, Malagón tiene esa cota, ahí lo resientes un poco menos, pero si están perdiendo, lo que diría es Playmaker, están perdiendo los pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De vuelta con ustedes, y bueno, hablábamos de que va a ser el Toluca el rival del América, también Toluca va a jugar este miércoles, tiene su partido pendiente contra Santos Laguna, bueno, partido anticipado para ser más exactos, y estuvieron en las instalaciones de ESPN los directivos del Toluca, encabezados por Francisco Surinaga. El tema reciente con el Toluca es la posible salida de Marcel Ruiz. ¿Qué hay al respecto? Así lo dijo anoche en Fútbol Picante.
¿Cómo está el tema de Marcel Ruiz? ¿Qué originaría su probable salida y qué tan serio es que se lo quieren llevar?
A ver, yo te diría que no es una cuestión de solamente el dinero. Y yo creo que viene un año mundialista, hemos hablado con él, y tiene que ser una oferta redonda en todos los aspectos, para él, para el club, para su proyecto. Si no, la verdad es que creo que para qué se mueve, siendo hoy el que manda en el medio campo, que está creciendo en el equipo, que está arropado, que lo quieren sus jugadores, sus compañeros, y que aparte en la selección va bien y está creciendo, pero no es a cualquier precio, a como sea, no es así. Yo creo que es un chavo que está muy aterrizado y la tiene muy clara.
Pues ojalá sea así, que lo tenga y lo vea así de claro Marcel Ruiz. ¿Te parece que es el momento para que se vaya, Chelis? Esa idea de ir a The Championship, tú ves muchos partidos de esa liga, te ha tocado transmitirla aquí por la pantalla de ESPN. La exigencia es tan alta como varias ligas de primera división, de primera fuerza en el continente europeo. No sería nada fácil, sería un desafío muy importante para Marcel Ruiz. Dame tu opinión de esta posibilidad.
De las 10 mejores ligas del mundo, esta segunda división de Inglaterra. Yo, mira que está cañón, pero estoy de acuerdo con un directivo. Por fin estoy de acuerdo en algo. Tiene toda la razón. Lo está haciendo muy bien en el Toluca, y si ahorita vale 3 pesos, después del Mundial va a costar 9 pesos y en otra liga. Entonces, su mejor lugar y su mejor momento es que se quede en el Toluca los próximos 11 meses.
Ah, mira, yo pensé que por lo que estabas argumentando me ibas a decir que sí era una buena idea que se fuera ya mismo.
No. Olas, que siga subiendo, subiendo, subiendo. Cada partido de la selección en la Copa de Oro, que igual no es referencia, pero en lo individual sí es referencia, porque cada partido se veía mucho más seguro, mucho más dueño de la escena. Se echaba dos de pecho él solito, a capela, o sea, cada partido, cada minuto, se veía un mejor jugador. Y ahorita lo vimos en el primer partido que jugaron contra Necaxa. Cada día se ve mejor este chavo.
Pero no eres de la idea que se vaya a Europa.
Ya no, ahorita no, ahorita no le hagas olas. No, lo matas en que se acopla. No
me caigas de la silla nada más.
Es un fútbol muy, muy, muy duro, muy, muy ríspido, muy,
muy físico.
Muy, muy, muy físico. Este hombre, el equipo que lo tenga va a detener el juego que verdaderamente les hace falta, más es una característica de esa liga. Ahorita no hagas olas con ese joven. Muy bien, su Inaga se llama, ¿no? Muy bien y muy buen trabajo del señor.
Muy buen Chelis, trabajo. Aparte, uno pensaría, ya si lo ves como representante, como negocio, como equipo, pues este chavo tiene buenas posibilidades de ser titular en el Mundial, buen Mundial, y te pagan 6 veces más que ahorita.
Pero ya me estás copiando mi comentario, mano. Eso ya lo había yo dicho. Claro que sí. Sí, claro que sí.
Ya estás como Ciro, que luego no me pasa la pregunta 8.
¿Cómo que no te pasas? Te paso todas las preguntas, nomás que te vas de la 1 brincas a la 6.
Ese baño, ¿cómo estuvo eso? Tiene mucho vapor. ¿Cómo está esa?
Y, hombre, te bañas y no ventilas, se llena de vapor y no ves, güey. No te puedes
bañar bien. Exactamente, sí. Bueno, pero aquí sí hay claridad, por lo que veo, ¿no? Entonces, en el caso Marcel Ruiz y el Toluca.
Para ponerlo de buenas al Chelis, no te pierdas el Open Championship en Disney Plus esta semana, Chelis. En Portrush es el único campo de Irlanda que se juega el Open Championship. Para mí es el mejor campo de la rotación. Ahí sí salimos a jugar, Chelis, una docena de pelotas y apuesto que no sé si terminemos con ellas, ¿eh?
No. Más las que nos encontremos, cada vez muchas perdidas, porque en esos campos... Sí.
Échale ojo, no sabes qué padre, qué gran campo en Irlanda.
Te encuentras más pelotas que bellotas.
Exacto.
Pues, Marcel Ruiz, ¿te parece, Chelis, el mejor centrocampista mexicano de la liga en la actualidad?
El mejor compañero de un 6. Porque siempre a su espalda te juega uno. Y entonces él tiene esa libertad de meter el desorden ofensivo. Siempre en un equipo, cuando atacas, necesitas a alguien que meta el desorden. Porque ese jugador pensante, el taconazo ese que da el otro día, el domingo pasado, es de un jugador pensante. Antes de que te llegue la pelota, ya sabes qué hacer con ella. Y siempre aparece en lugares que nadie calcula que va a llegar y aparece este güerito.
El que acompaña al contención, pero con más libertades.
Claro, el desordenado, claro.
Porque tiene esas condiciones para hacerlo. Aquí es Franco Romero, es el que se encarga de hacer toda la recuperación, de que cuando tienen la pelota es el que se queda clavado en el centro del campo y Marcel Ruiz avanza algunos metros porque tiene esa calidad, esa visión, esa técnica individual para poder tocar, acompañarse, profundizar. Y ya lo vimos en el partido contra Necaxa, donde no nada más John anota un gol, sí. También pone el pase para otro y el pase es de gran calidad.
Algo que hacíamos en Enfocados hace unos minutos, le quiero preguntar al Chelis. Alexis Vega no cuenta. Dime 2 jugadores que están listos para irse a Europa mañana, mexicanos, pero que no sea Alexis Vega, uno de esos 2.
Ni Marcel Ruiz.
Ay, bueno, ya dije que Marcel no.
Ok.
Ay, ay, ay. Bueno, en primer lugar, Montes tiene que salirse de Rusia y irse a Europa. Ay, 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 ay. Ninguno.
Ninguno. ¿Ninguno? ¿No te parece? Bueno, por ejemplo,
¿a Dinamarca le llamas Europa? Sí.
Bueno, sí. Pero sí,
¿A Grecia le llamas Europa? Sí. No.
Pues, lo que recuerdo creo que sí.
No, pero se refiere sí, a. Esas son ligas de segundo orden.
Rusia, ahorita, por orden. El problema con Ucrania, no.
Eso es de tercer o cuarto orden, ¿eh?
No cuenta. No está fuera del radar.
De tercer o cuarto orden, sí. No todo. No, es Europa, pues te puedes ir a Chipre, ¿sí? Sí.
¿Me entiendes? Hombre, así, pues, otro. O Turquía.
Pero, por ejemplo, ¿Montiel no se te hace un futbolista que está en vías de. Del Pachuca?
Es que esa es buena. Es que me faltaría, ¿no? También te podría yo decir Mora, porque conozco al papá y conozco cómo lo lleva. No conozco en dónde come Montiel, ni quién es el papá, ni cómo es su relación familiar. Eso es importantísimo. y no, no conozco, lo ves jugar y dices, es el momento para que se vaya. Ahora, uh-huh, se va a ir y se va a achicar, no tiene esa fuerza, no tiene esa mentalidad, no tiene ese apoyo, ya me entiendes, es que no nada más uh-huh es agarrar el avión e irte, es ir bien agarrado, llevar de los antiguos travel, llevar efectivo, llevar tarjeta, llevar tus maletas, o sea, ir bien, no ir de mochilero, hijo.
Claro, es llevar plan definido y no nada más saber qué sale por el hecho de estar en Europa. Es una buena forma de ponerlo en palabras, sí, como siempre, Chelis, grande, sí.
No, pero me faltan palabras.
Lo de Mora.
A mí me faltan.
No. Aunque dale, no te caigan bien los del MLS, mi Chelis, bueno, Mora deberían hacer como han hecho con chavitos de MLS, donde un equipo importante de Europa, no sé, el Manchester City, compra un porcentaje, se lo lleva y luego ellos...
Claro, conservas porcentaje
tres
para una
años
postventa,
lo prestan, sí, lo foguean, sí, deciden ellos
su futuro. Dueño, ¿quién es el dueño de los 170 jugadores americanos que se fueron a Europa? ¿Quién es el dueño?
¿La liga?
La federación, no los equipos. Y la federación uh-huh paga parte del sueldo.
Uh-huh. Sí,
entonces es la separación. Tú imagínate una federación desligada de una Liga MX.
Sí, aquí son los intereses de los clubes, ¿no? Es otra historia.
Claro.
Sí, y yo creo que Mora también va a estar en ese grupo. No es el momento, la muestra sigue siendo muy corta. Inclusive en la propia Copa Oro, la muestra de Mora fue corta. Fueron nada más los juegos de cuartos, semifinales y final, que eso, como sea, es la parte más importante, pero sí creo que hace falta verlo más contrastado. Que él mismo vaya adquiriendo un proceso de maduración, ya le tocará este miércoles enfrentar al conjunto del América y la verdad, créeme que yo sé que Zúñiga fue campeón goleador, pero la presencia de Gilberto Mora me da una razón para ver los juegos de los Solos de Tijuana.
Claro,
rato que me faltaba un motivo para ver a los Solos de Tijuana, honestamente, más allá de la parte profesional.
Que hoy en día pago un boleto para ir a un estadio solamente para ver a un jugador, no para ver a un equipo. Voy, es profeso. Pago para ver cómo se mueve Mora. Voy.
Uh-huh. Sí, claro. Buena. Por supuesto.
Nos vamos con Víctor Regalado a jugar ahí al Tijuana Country Club y luego nos vamos al Fuchs.
¿A comer a dónde? ¿A comer a dónde? Porque
hay muy buena comida en Tijuana. Se come re bien.
Yo sé, hasta
hay unos lugares, man, de mariscos. Este Ciro es medio
No,
pipí.
Pues yo sé. Por eso te pregunto.
Voy a llevar a Rosarito. Chelis, ¿has vivido los tacos de langosta en Rosarito?
No, claro.
Son famosos en todo México.
No, esto está bien, es que hasta se te iluminó.
Una vez fui al béisbol en Tijuana y me invitó el dueño de Gasmart, el dueño del equipo de béisbol, y un callo de hacha del de veras, del de Sonora, mi Ciro, del que sabes que comes tú nada más en Polanco, Ciro.
Pues mira, ya tienes más motivos para ver a los Solos, no solamente es Gilberto Mora.
Pero
también.
Mira, pero Ciro, la respuesta sí que le da Mora a Montes le aconseja: vete tranquilo, vete por acá, vete por allá. Y la respuesta de Mora es: por favor, flaco, como le diga, todas las bolas que tengas, dámelas a mí. Dices, caramba, este chavo está cañón, verdaderamente. Todas las bolas que tengas, dámelas a mí.
Pues como a cada jovencito de esa edad hay que llevarlo correctamente. Ya vieron todo el tema de Lamine Yamal, la que se armó, la que se le está armando. Qué desastre el fin de semana.
Me preocupa que le pase como a Cromartie de los Chargers.
Traía más, luego traía de más joyas que toda la
familia. Familia y tenga 14 hijos.
Pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos en ESPN Radio Fórmula en compañía de José Luis Sánchez Solá, de John Sutcliffe, Ciro Procuna. Le damos ahora la bienvenida al gran Marcelino Fernández. ¿Cómo estás, Marcelino?
El bombón.
El bombón, hoy que ya está a una temperatura más normal y sin asolearte, Pero aquí estamos, con mucho gusto, Ciro, John, Chelis, de vuelta ya por la capital mexicana. De Pumas, pues, sigue la novela y va a seguir seguramente toda esta semana por Keylor Navas. Pumas ya ha hecho una oferta inicial por el portero costarricense, misma que fue rechazada por el Newell's Old Boys, así que Pumas tendrá que hacer una contraoferta, una segunda propuesta que sea más alta en cuanto a lo monetario para tratar de hacerse de Keylor Navas, ¿no? Es una novela que ya comenzó desde la semana pasada y va a continuar. Pumas ha puesto sobre la mesa $1,000,000, el Newell's lo ha rechazado, así que tendrán que aumentar la cifra para tratar de liberar al portero costarricense, hoy que tanto lo necesita Pumas para esta apertura 2025.
¿Y qué sabemos, Marce, del posible 9? Porque sé que están buscando a un 9 que supla a Funes Mori y tenga más punch en el ataque.
Ahí hay un tema, John, porque con la necesidad de último momento que tuvieron de traer a un portero extranjero, si llega Keylor o llega cualquier otro portero extranjero, es la plaza, porque ellos tenían proyectado tener para este torneo un portero formado en México, como era el caso de Alex Padilla, aunque no lo era, pero bueno, él cumplía con esas funciones al ser mexicano. Entonces, si van por un portero extranjero, van a tener llenas sus 9 plazas de extranjeros. Por lo tanto, si quisieran traer un 9, tendrían que liberar algún lugar de los futbolistas que ya estaban y que entraban en los planes, con lo cual, digo, esto es como por lógica, apuntaría seguramente a Piero Quispe. No quiero decir que Pumas esté buscando deshacerse de Piero Quispe, pero por el diseño del plantel recaería.
Pero sí estaba en la tablita, ¿no?
Sí, él estaba en la tablita y finalmente se quedó y lo han utilizado, pero en caso de que Pumas necesitara ir por ese nuevo extranjero, que cerrara el tema de Keylor Navas o algún otro portero extranjero y necesitara la plaza de no formado en México, seguramente Piero Quispe sería el sacrificado, ¿no? Finalmente él se quedó, pero si hay que sacrificar a alguien, seguramente sería él.
Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Marcelino?
Nada más, Ciro, que Pumas ya en unas horas, quizá mañana, estará siendo oficial la contratación de Álvaro Angulo. Él ya tiene todos los trámites necesarios, va a ser ya registrado ante la Liga MX y el domingo estará disponible para enfrentar a Pachuca. Pedro Vites espera que llegue en la semana, pero no estaría disponible para el partido del fin de semana.
¿Angulo qué posición en el campo ocuparía, Marcelino?
Angulo iría como lateral izquierdo, correcto, sí. Angulo iría como lateral izquierdo. Claro. Y
tiene 12 goles en el último año.
Y Vite como pues mediocampista ofensivo, como media punta, seguramente jugando por detrás del centro delantero, aunque Vite todavía no podría ser utilizado este domingo.
Chelis, bueno, yo...
Gracias, Marcelino, saludos.
Un abrazo,
saludos,
Marce.
Hasta luego.
Gracias a Marcelino. ¿Decías, John?
No, le pregunté a Chelis qué opina de Vitel, de Vancouver y Angulo.
A Pumas, más allá de lo del portero, que sí lo necesita ponerse a jugar, porque estoy escuchando de Marcelino que tiene ocupadas ya sus plazas de extranjeros y lo que vimos el domingo pasado contra Santos, domingo, sábado, es un equipo totalmente desconectado entre sus líneas y ya no tiene lugar para extranjeros, como para decir pues que venga Juan o que venga Pedro. Sí, sí, sí la tiene difícil el señor Juárez, ¿eh? Sí la tiene difícil. Muchas conexiones necesita. Quizá con estas incorporaciones, pues podrá tener alguna de estas conexiones, pero en ninguna línea está bien Pumas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Este refuerzo que recién llegó, Angulo, para cubrir ese puesto, ese lateral izquierdo, pues hablamos de que ahí estaba Robert Ergas, al que también le dieron las gracias para este torneo, pero siento que son más las piezas que ha perdido Pumas que las que han llegado hasta el momento. Y yo tengo mis dudas de que Aaron Ramsey vaya a funcionar. Y aún funcionando Aaron Ramsey, sigo sintiendo la plantilla de Pumas débil, precisamente por el tema de la portería y si se da o no lo de Keylor Navas. Vamos a escuchar a Pablo Buzo, compañero nuestro de ESPN Argentina y que sigue la fuente de Newell's Old Boys para saber lo último en relación a Keylor, Newell's y los Pumas. Pablo.
Compañeros, el placer de saludarlos. Estamos acá en el complejo Jorge Bernardo Grifa, lugar de entrenamiento del Club Atlético de Newell's Old Boys, lugar también donde Keylor Navas está desarrollando su práctica con total normalidad. Fue de los primeros en llegar acá precisamente para desarrollar el entrenamiento. Un Keylor Navas que ya expresó su deseo de irse. Y para afrontar eso, Pumas ya hizo una oferta formal al Club del Parque. La oferta fue de $1 millón, monto muy lejano a lo que pretende la Lepra. Newell's afirmó: por menos de $3 millones, Keylor no se va. De eso tendrán que tener en cuenta los directivos de Puma para elevar la oferta y llegar a un acuerdo. Recordemos que Keylor tiene contrato hasta diciembre de 2026, es decir, resta un año y medio para que finalice su vínculo con la entidad rosarina. Por lo tanto, estamos en horas decisivas de cara al futuro de Keylor Navas. Cabe destacar que el fin de semana pasado Keylor no solamente no fue de la partida, sino que un malestar estomacal lo marginó también del banco de suplentes, quedando su equipo Newell's con 11 jugadores más los suplentes sin arquero.
Gracias a Pablo Buzzo, compañero nuestro de ESPN Argentina. 3 millones por un guardameta de 38 años. Yo sé que se llama Keylor Navas y conozco perfectamente su currículum, pero pues hay más porteros, ¿no?
¿No? ¿Como cuál?
Obviamente.
Uno.
Han ofrecido 50 porteros a Pumas, pero van por Keylor.
¿Tú qué opinas, Chelis?
No, que sí, tendría que haber muchos porteros por menos y más jóvenes, pero le doy vueltas y vueltas y vueltas para empezar un mexicano, un segundo portero de algún equipo de primera división que te quieras jalar. ¿Quién? Cota. Cota no se sale del América para allá, Pumas.
No, justo en él pensaba, digo, América lo bien protegida que tiene esa posición. Y a Cota lo convencieron a los 36, 37 años.
De encontrar ese su nuevo rol de backup.
Pues sí, tal cual, de ser suplente. Entonces, 3 millones. A ti sí te gusta la idea, ¿no, John? Yo te escuché muy convencido hace rato que hablamos del tema. ¿O no?
Yo sé que en Pumas quieren a Keylor Navas y están esperando y esperando porque de lo que yo sé, en Pumas han ofrecido bastantes porteros y la oportunidad que Keylor le dijo a Efraín y a Pumas, tengo ganas de ir, quiero ir a Pumas, tengo entendido que creo que el León también lo buscó y pues quieren a Keylor. Uh-huh. Y aparte mediáticamente es un trancazo. ¿Tú no crees que va a vender todas las playeras del mundo? Yo sé que dices que siempre hablo del business, pero se me hace una contratación muy mediática. Obviamente lo que pasó con el Chavo Parra en Torreón el fin de semana, pues eso le suma a la urgencia, ¿no? Pero no sé si sean 3 millones, porque eso de que ofrecieron uno y quieren tres, esas son cosas, porque lo que sí sé es que mucho de lo que se habla en redes sociales en Sudamérica es
sembrado.
A favor
sembrado.
Del representante.
Sí, sembrado. Ahora, el problemón de tener a Keylor Navas en tu equipo. No sé qué tanto se imponga al señor Juárez, pero sí ha de ser como que me dio un alacrán en la espalda, ¿no? Y vísperas de Mundial, agárrate.
O sea, imagínate cómo han de estar en Newell's, que estaban felices, todo el mundo hablaba de ellos por traer a Keylor Navas, y ahorita el dueño está diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Ya lo suelto porque me va a romper esto? ¿O nos aguantamos por la lana? Porque también es la otra versión. Ya no quiere estar, ¿hasta cuánto lo aguantas y no aceptas el dinero con tal de zafarte del problema? ¿O le dices, ahora te amuelas, aquí te quedas?
Lo que yo sí sé es que Universidad necesita un guardameta. Está clarísimo. Y vaya, yo espero que a este muchacho Parra lo continúen formando. Una mala tarde la tiene cualquiera. No fue el único motivo por el que Universidad perdió. Creo que es muy injusto cargarle toda la mano de la derrota a él. Hubo otras cosas que no funcionaron de los Pumas. Y así como aguantaron tantos errores de Alex Padilla la temporada pasada, pues que no liquiden a este muchacho, que debe de tener para que pueda sobreponerse a este mal momento, ¿no? Este mal arranque.
Ciro, es que tú, con tu experiencia, de repente, un día, dentro de 20 años, te puedes echar un aiga, ¿no? Con tu experiencia. Pero tú imagínate a los 17 años tener un error como el que tuvo él. Y es que caramba, más que entrenamiento, necesita la voz de Mejía Barón día, tarde y noche.
No, por supuesto, sí, le falta, pero yo insisto, así como le aguantaron todas las que le aguantaron, sí, a Alex, claro, Padilla, y le respetaron la titularidad, yo espero también que respalden a este muchacho.
Ojalá.
Bueno, eso en relación a los Pumas de la universidad. Otra historia que fue noticia hoy, John, tiene que ver con la venta del Atlas de Guadalajara. Se hizo oficial, sí, que el equipo está en venta, que Grupo Orlegui se desprende de los rojinegros.
Desde el momento que el Fondo Apolo no se dio en general para toda la liga, muchos equipos están buscando hacer su propia negociación. Después de lo que en su momento hizo Tinajero, Jorge Alberto Hank vende al Querétaro. Hoy me dicen en la mañana que el total, cuando se pague todo, son alrededor de 120 millones de dólares. Es un fondo serio, es un empresario que es el de Waste Management, ya lo he dicho, de recolección de basura. Es decir, es alguien que tiene el respeto en la industria financiera y ha estado metido en otros equipos deportivos. Y ahora hay alrededor de 10 fondos que están manejando. Ahora sí que como cuando tienes una casa que la quieres vender y se la das a varios corredores. Entonces, si vemos dónde estaba el Atlas hace 6 años, el bicampeonato, la infraestructura, el hecho que esté en Guadalajara, en Jalisco, pues uno pensaría que deben de estar pidiendo 250, 300 millones de dólares. Ya le dice, ¿quién va a pagar eso? Pues los estudios dicen que el último equipo del MLS, el de San Diego, se vendió en 500 millones y el rating de la Liga Mexicana es muy superior a la del MLS. Chelis, más gente vería un Puebla Querétaro que muchos partidos de la Liga Premier en los Estados Unidos. Entonces yo creo que,
sí, claro,
gracias a los latinos que viven, tú has vivido allá, Chelis, hay quien esté dispuesto a meterle al fútbol mexicano con todo y nuestro relajo, ¿eh?
Sí, claro, y también tomar en cuenta que una parte de ese Atlas le pertenece a TV Azteca.
Uh-huh.
No, y la verdad, sí son horas bajas, lamentable del señor de Santos, y me imagino que necesita hacerse el líquido por la venta de este equipo que entró con todo y necesita hacerse el líquido para sostener lo primero y lo que le dio todo, que fue Santos.
Sí, claramente ocurre eso. Tanto Atlas como Santos Laguna han estado muy alejados de los cuidados que llegaron a tener en otros tiempos. Es muy claro que no es igual. Y si se trataba de romper esa multipropiedad, pues es algo que poco a poco va, sí, por
eso,
dándose.
Por eso siento que en su momento Grupo Pachuca tendrá que evaluar, o es Pachuca o es León, TV Azteca, si puede vender al Puebla o al Mazatlán o a los dos, creo que a un buen precio lo harían. Algo que yo sé que se venía trabajando desde el Fondo Apolo es los dueños de equipos de la NFL que no tienen relación con la MLS están interesados en invertir en el fútbol mexicano. Les doy unos ejemplos. Jerry Jones de los Cowboys no tiene que ver nada. Los 49ers no tienen nada que ver.
¿Sabes dónde tiene inversión la familia York?
La familia York.
En el Leeds United. Son los dueños del Leeds United, que acaba de ascender.
Por eso, con más razón.
En Inglaterra.
Sonaría lógico. Imagínate que los 49ers, Chelis, compraran al Atlas, le inviertes toda la infraestructura que tienes de los 49 de San Francisco, puedes hacer cuadrangulares cuando se defina de jugar partidos de temporada regular en los Estados Unidos. Yo creo que por ahí va el camino, Chelis.
Sí, por ahí va el camino económico, y me encanta que sepas mucho de esos números, bien informado. Y de lo deportivo no hablamos, ¿verdad?
Pues mira, si están invirtiendo tal cantidad de dinero, por ejemplo, alguien para llevarse la franquicia de Querétaro.
De entrada van a gastarle.
Pues claro, no puedes estar dando pena como ha ocurrido los últimos 2 años, ¿no?
Estoy seguro que para el próximo torneo Querétaro va a firmar 2 o 3 importantes.
Pues sí, van a ponerle seriedad al asunto, ¿no? Querétaro ha estado. Querétaro no le importaba a nadie, tristemente. Y es una pena porque es una ciudad muy próspera, es una gran ciudad. Es una plaza de primera división, sin duda alguna, pero la ha pasado mal siempre, desde hace mucho tiempo.
Lo que venden esos fondos es nostalgia, y la nostalgia no va de la mano de la calidad. Venden nostalgia a 36, 40 o 50 millones de personas que están del otro lado. Nostalgia. de ver al jugador argentino, de ver al jugador ecuatoriano y obviamente de ver al jugador mexicano. Nostalgia. Y eso está peleado totalmente con la calidad. No les importa qué once pongan. Pregúntale a Eva Longoria si le importa.
Bueno, veremos. Pero sí creo que más descuidado no podía estar el Querétaro. Eso sí.
Sí, totalmente. Totalmente. Nos acompletaban para viajar para Tijuana.
Imagínate. Bueno, está en Atlanta el juego de estrellas de las grandes ligas. Memo Celis y Enrique Rojas estuvieron pendientes del Home Run Derby. Los saludo con mucho gusto, señores.
Saludos, compañeros. La verdad que como se esperaba y como es tradicional en una noche de Festival de Cuadrangulares, tuvimos un intenso evento, una final que podía haber sido totalmente dominicana, Enrique. Y se frustró por culpa del que a la postre terminó ganando. Y no hubo sorpresas, ¿no? Ganó el Home Run Derby, el que más cuadrangulares ha conectado en lo que va de la temporada.
Y es un triunfo histórico por muchas razones. No solamente vence a O'Neill Cruz, dominicano de los Piratas, en semifinales, a Junior Caminero, dominicano de Tampa Bay, en la final, primer catcher, primer ambidestro, el líder de jonrones, el súper favorito para este evento. Y tengo un mes diciéndole... Es verdad que lo de Aaron Josh es extraordinario. Ojo con Cal Raleigh lo que está haciendo para cuando se discuta el premio grande al final de la temporada.
Ahora pasamos la página. Noche de Juego de Estrellas. Viene el plato fuerte. Ahí está Paul Skins, el abridor de los Piratas. Por segundo año consecutivo va a iniciar el Juego de Estrellas. Y ahí está Tarik Skubal, el Cy Young el año pasado. Unánime y triple corona de los Tigres de Detroit. Otro duelo de jóvenes. Otro duelo bien interesante.
Y al menos un duelo por corta duración, porque el estilo del Juego de Estrellas es no forzar mucho a estos muchachos, especialmente porque están pensando ya en la segunda mitad de la temporada, pero al menos por una entrada vamos a disfrutar de un tremendo banquete de picheo abridor.
Ese será esta noche, el Juego de Estrellas. Finalmente regresó tras 25 años aquí a Atlanta. Regresamos con ustedes al estudio.
Fabuloso ese estadio, se los recomiendo. Aunque está a las afueras de Atlanta, lo hicieron con esa idea de Robert Kraft de meter un centro comercial, restaurantes, hoteles. Entonces todo ese complejo es porque sí está como a 25, 30 minutos del centro de Atlanta, el típico Atlanta Ciro, Chelis, que conocemos de los Falcons y del básquet y de los Olímpicos, ¿no? Uh-huh,
claro.
Una pregunta para ustedes dos que saben de béisbol. A un pues no bateador mucho. De ayer del torneo este de jonrones, un chavito hace un atrapadón en el jardín y le quita un jonrón, vale.
Pero luego se lo dieron.
Ah, sí se lo dieron.
Sí se lo dieron. Casi fueron con los chavos jóvenes y está muy seguro. Si hay duda, no se metan. Pero sí lo dieron, Chelis.
Ah, gracias, Chelis. Gracias, John.
Martes de Chilpachole.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.